www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.
Gloria a Dios. Quiero enseñarle algo que yo no iba a enseñar esto. Yo quería continuar lo del domingo. ¿Cuántos se recuerdan lo del domingo? Quería darle una continuación a lo que el Señor nos está ministrando acerca del domingo. Pero vamos a dejar eso, gloria a Dios, hasta nuevo aviso. Y creo que hay una palabra que nos va a bendecir mucho en este día. Es bien importante para una iglesia como nosotros, que Dios ha decidido hacer algo con nosotros, que Dios ha decidido usarnos a cada uno de nosotros. Yo creo que cuando queda un remanente es porque Dios tiene un propósito con ese remanente. Entonces, nuestro deber como pastor no es simplemente venir acá, gozarnos el servicio, brincar y saltar, alabar a Dios, que todo eso es bueno y por eso estamos acá. Pero yo creo que usted tiene que ir entendiendo cuál es el propósito del cual usted está en esta casa. Amén, gloria a Dios. En este lugar, gloria a Dios. Así que le voy a pedir reverencia a la palabra. Vamos ahora a centrarnos en la palabra. ¿Qué? ¿Me ayudan a centrarnos en la palabra? Vamos todos, gloria a Dios, a centrarnos. Escuchen, por favor, porque no quiero que yo pueda decir, Cristo no viene. Y usted se quedó con eso y diga, el pastor dijo que Cristo no viene. Fue que usted no prestó atención, que yo también dije, Cristo no viene por una iglesia en pecado. ¿Usted está entendiendo? Y a veces nos pasa así, que escuchamos un poquito y no terminamos todo el mensaje. Esto podría ser para una conferencia de una mañana entera, gloria a Dios. Pero voy a tratar de agarrar lo que el Señor me ha estado dando en esta semana acerca de esto. Y el tema es que eres un recurso de Dios para llevar a cabo sus planes. Eres un recurso de Dios para llevar a cabo sus planes. Mire el que está a su lado y dígaselo. Dile, eres un recurso de Dios para llevar a cabo sus planes. Esto quiere decir que usted no es un espectador, eres parte de la escena. Hay diferencia en ser espectador. El espectador solamente está mirando. Y a veces cuando somos espectadores, lo disfrutamos, pero también surge ciertas críticas. Dicen, no, pero se equivocó en esto, ¿por qué no se hizo esto? Y a veces el espectador tiene una visión diferente a los que están en la escena. Muchas veces los que están en la escena están hasta nerviosos. Tenemos un actor aquí. Ese muchacho es actor. No es para agradarlo, es de verdad. Él sabe lo que estoy hablando, gloria a Dios. Y los que están en escena tienen una gran responsabilidad y tienen una presión, gloria a Dios. Pero nosotros no somos espectadores. Somos parte de la escena. Y hay cosas buenísimas que van a pasar donde usted es parte de eso bueno que va a pasar. Déjame repetir eso. Usted es parte de las cosas buenas, buenísimas, que van a estar a punto de pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hay algo interesante. ¿Cuánto han entendido lo que Cristo hizo, ¿verdad? Muriendo por nosotros en la cruz. Y lo hemos entendido, ¿sabe cómo lo hemos entendido? Siendo nosotros espectadores. Lo hemos entendido desde afuera. Hemos entendido la obra de Cristo en parte. Y entendemos, ¿murió cómo? Murió por mí, sufrió por mí, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros también fuimos parte de esa escena, de ese acontecimiento. Usted fue parte. Entonces es diferente cuando usted lo entiende desde afuera a entenderlo desde adentro. ¿Cuánto quieren buscar conmigo Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6. Ahí en Romanos capítulo 6 nos damos cuenta que nosotros no estábamos fuera de esa escena. Estábamos muy ligados a ese Cristo maravilloso que aún sin conocerte, ay, 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 ay. Gloria a Dios. Aún sin conocerte. Vamos a leer. Pueden quedarse así. Gloria a Dios. Romanos, ¿cuántos están aquí en esta hora? Gloria a Dios. O sea, no somos... si usted ha sido traído a esta casa, es porque usted ya no es un espectador. Usted es parte de la escena, de las cosas grandes que van a pasar en este lugar. Por eso tenemos que unirnos en el Espíritu, vivir en el Espíritu, entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, miren, miren, ¿cuántos quieren verse en aquella escena con Jesucristo, en esa obra? Mire, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Gloria a Dios. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, ahí está usted en la escena, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted no simplemente participó en la muerte de Jesús, sino que usted participa en la vida de Jesús. O sea, déjeme recordarle algo. Usted tiene vida de resurrección. Diga conmigo, yo tengo vida de resurrección. Y esa vida de resurrección tiene una autoridad tan grande. Y así debemos caminar los unos con los otros, entendiendo la vida que tenemos, vida de resurrección. La vida vieja no tiene poder. Es la vida de resurrección que tiene poder sobre principado, sobre gobernador de las tinieblas. Y usted dice la Biblia, dice más, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dile que está a tu lado, tú no eres siervo del pecado. No eres siervo del pecado. No tienes, tú no tienes legalidad para servir al pecado. Cuando nosotros tratamos de servir el pecado se asusta. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto van a asustar al pecado? Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, oh gloria a Dios, aleluya, pero vivo, ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. ¿Cuántos están vivos para Dios? Oh gloria, yo veo gente viva para Dios en este lugar. Aquí hay gente viva, yo veo gente viva, gente resucitada, gloria a Dios, iglesia de la resurrección, iglesia, aleluya, resucitada, iglesia viva, gloria a Dios. El poder de la resurrección es tan poderoso que no importa los días que tú has pasado muerto, el poder de la resurrección, si tiene que quitar una piedra, la quita. Si tiene que remover lo que tiene que remover, lo remueve para que usted salga en vida. Y yo creo, aquí hay gente que ha salido en vida, aquí hay gente que está viva. Gloria a Dios. Alguien diga, tengo la vida de Cristo en mi vida. Tengo la vida de Cristo, tengo la vida de Cristo. Yo vivo por Cristo, camino por Cristo. Mi alma alaba a Cristo, yo agradezco a Cristo. Gloria a Dios. Por eso eres un recurso de Dios para llevar a cabo sus planes. Para llevar a cabo sus planes. Dios tiene un plan, amado. Dios no hace cosas a lo loco, ni Dios está improvisando. Dios ni siquiera tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. Dios, todo, aún, mire, esto es tan maravilloso que aún lo malo que nosotros pensamos que nos está ocurriendo es lo que nos está ayudando a bien. O sea, no es fácil decir gracias, Señor, cuando en aquellos momentos, pero eso te está ayudando a bien. Todo eso te conviene. Y somos un recurso de Dios para llevar a cabo sus planes. Yo doy gracias a Dios porque Él nos ha hecho parte de sus planes. A pesar de cómo somos, de cómo éramos, nos ha hecho parte de sus planes. Y ha depositado una... Dios confía en ti. Dios confía en cada uno de nosotros. Por eso nosotros en Dios confiamos. Gloria a Dios. Y fíjate esto, lo más importante en una congregación no es que se colecte dinero. A veces el énfasis se queda en el colectar dinero, en hacer dinero. Lo más importante en una congregación se llama el recurso humano. Tú eres más importante que el dinero. Fracasaríamos si nosotros como congregación nos centráramos simplemente en que lo más importante es el dinero. Aleluya. Y no estamos diciendo que el dinero no tiene su importancia. El dinero tiene su importancia. Pero el recurso humano es la razón por la cual nosotros nos congregamos. Oh, si usted prestara atención a esto. El recurso humano es lo más importante. La razón por la cual esta iglesia está abierta es porque usted está aquí. Es porque usted vino, gloria a Dios. Y porque usted vino a cumplir lo que dice la palabra, que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo. ¿Quién es que está aquí? Gloria a Dios. Diga, estamos congregados en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Nada, amado, resultaría en un gran éxito sin el recurso humano. Sin el recurso humano no hay ese gran éxito. Todo lo que Dios va a hacer te está mirando a ti. Si Dios está mirando de aquí a un mes, Él te puso los ojos en ti para Él hacerlo. Dios puede hacerlo solo, pero entonces decíamos, enseñábamos en cierta ocasión, que si nosotros oramos ahora mismo, Señor, sana el enfermo que está ahí en el Christ Hospital, ¿sabe lo que va a pasar? Ese enfermo se va a sanar, pero entonces ese que está enfermo rápidamente le va a dar un beso a la Virgen del Cobre. Ahora, pero ¿cómo es que ese enfermo va a glorificar a Dios? Porque usted va a estar frente a ese enfermo, orando por ese enfermo, poniendo las manos sobre los enfermos. Y los enfermos se sanan cuando tú le pones la mano y entonces el enfermo entiende de dónde vino el milagro, cuál fue la fuente. Porque tú serás específico y le va a decir, no he sido yo, es el Dios que yo sirvo, es el Dios que yo alabo. Mire, aprenda esto desde hoy. Nunca venga a la iglesia sin esperar un milagro. Dile que está a tu lado. Estoy en expectativa de que ocurra milagro. De que los enfermos se salen. De los milagros. Yo tiré una palabra, amado, una vez. Lo he dicho muchas veces. Gloria a Dios. Y le dije a esa mujer: agarra el manto del maestro. Y ella lo creyó. Y cuando tú crees, ocurre algo. ¿Y sabes lo que le pasó a esa mujer? Se sanó de un problema que tenía en los ovarios. Estábamos en otra ocasión, gloria a Dios, una mujer con una pelota ahí en el estómago, una pelota grande. Gloria, oramos por ella, gloria a Dios. Y Dios no lo hizo para mañana, porque hay cosas que Dios la hace para mañana. Pero en sí el milagro ya se hizo ayer. Pero Dios a veces quiere manifestarlo mañana con un ¿por qué? Yo no sé, perdone, no sé. Le vamos a preguntar a un teólogo aquí, pero no sé. Pero a Dios le plació quitar esa bola ahí mismo, al instante. Se fue la bola. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto están en expectativa de que los enfermos se sanan? Hay que creer eso, amado. Y es más, aunque te llamen, no, Padre, reprendo esa gripe, gloria. Antes de recomendarle el Rubitucin o el Tylenol, vamos a orar por ello, gloria a Dios, amén. O el Pepto-Bismol, vamos a orar por ello, gloria a Dios. Eso es fe, gloria a Dios. Eso es lo que estaban haciendo nuestros hermanos en Cuba. Ellos no piensan en el Tylenol rápido, no, ellos rápidos. Tienen que mirar arriba porque no tienen Tylenol. Obligado. En Cuba y en otros países. Gloria a Dios. Pero usted es un recurso de Dios para traer milagros. Para sanar, para libertar. ¿Dónde está ese recurso de Dios? Gloria a Dios. Entonces, nada resultaría con éxito sin el recurso humano. Nada. Gloria a Dios. Aunque el recurso humano puede ser conflictivo, debe ser instruido para que lleve a cabo el plan divino. Porque a veces, como recurso humano, nos convertimos en un problema a veces. Pero si usted es instruido y usted sigue las instrucciones y usted humildemente y con mansedumbre recibe las enseñanzas, la corrección, usted no va a ser un recurso humano conflictivo. Usted va a ser un recurso humano dentro de una congregación espiritual para hacer todo lo que Dios esté ministrando en esta casa. Así de sencillo. Diga conmigo: yo no soy un conflicto en esta casa. Yo soy un recurso de Dios para aportar a grandes bendiciones en esta casa. Ese eres tú. Y más si usted tiene un don, y más si usted tiene algo que usted sabe que Dios puso en usted. Usted es un recurso necesario en este lugar. Ahora, aunque hablamos de recursos humanos, no se trata del plan humano. No es un plan humano. Es más bien el plan divino en el corazón del hombre, dispuesto a trabajar por él. Oh, yo quiero repetir eso, gloria a Dios. Se trata del plan divino en tu corazón para que tú trabajes por él. Hay un plan divino, hay un plan espiritual que Dios tiene con nosotros y nosotros tenemos que trabajar en ese plan, gloria a Dios. ¿Cuántos van a trabajar en ese plan, gloria a Dios? Hay 5 preguntas que usted contéstesela ahí mismo. Y usted puede responder sí o no, pero... personalmente, una pregunta personal: ¿eres un recurso humano en los planes de Dios? No tengas que decir amén, tranquilo. ¿Eres un recurso humano en los planes de Dios? ¿Necesitas ser animado o despertado? ¿Usted puede ser útil en esta obra? ¿Puede usted ser útil en esta obra? ¿Está dispuesto usted a ser entrenado? Oh, gloria a Dios. ¿Puede ser usted una pieza importante que pueda contribuir al avance de esta congregación? ¿Usted oye esa pregunta? Gloria a Dios. Entonces, La iglesia, amado, aunque no es un negocio, puede ser ministrada como tal. La iglesia no es un negocio, pero puede ser ministrada como tal. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra negocio para una congregación rápido nos hace pensar en el interés por el dinero. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios dice que la iglesia es un negocio? Porque ellos relacionan el negocio con el interés del dinero. Realmente, gloria a Dios, esta es la mentalidad de muchos. ¿Cuál es? El interés del dinero. Porque el negocio muchas veces es hacer ¿qué? Dinero. El negocio es hacer multiplicar lo invertido, porque se invierte en el negocio. Por eso podemos tener la idea errada al decir que la iglesia es un negocio. No es un negocio, pero puede ser ministrado como tal. ¿En qué sentido? Vamos a ver primero, ¿qué es un negocio? ¿Qué es un negocio? ¿Alguien quiere decirme qué es un negocio? Déjame ver, levantate la mano. ¿Qué es un negocio? ¿Qué es un negocio?
Un negocio es cuando uno tiene que tener otra persona que compre y están haciendo un negocio en cuánto va a costar.
Tremendo. ¿Usted trabaja administración? Gloria a Dios, nuestra hermana trabaja en administración. Ahora, ¿qué es un negocio? Miren, es ocuparse en un trabajo para obtener beneficio. Es ocuparse en un trabajo para obtener beneficio. El negocio, amado, tiene que ver con ocuparse en algo que trabajaremos para recibir ganancia. ¿Usted está oyendo? Nos ocupamos. Entonces, si nosotros nos ocupamos en algo, estamos en un negocio, y el propósito de ocuparnos en eso es recibir una ganancia. Ahora, ¿se recuerdan en Lucas capítulo 2, verso 49? Lucas capítulo 2, verso 49. Jesús dijo lo siguiente: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? O yo escuché mal. Jesús dijo que en los negocios del Padre le era necesario estar. Esto indica que Jesús estaba en un negocio. Jesús estaba en un negocio. ¿De quién era el negocio? El negocio era de Dios, era del Padre. Y Jesús entendió, ¿qué entendió Jesús? Que le era necesario estar en el negocio de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Usted está oyendo eso? ¿Cuánto están claros hasta acá, verdad? No le es molestia que Jesús dijo que él estaba en los negocios del Padre. Ahora, lo interesante de esto es que los negocios tienen empleados. Los negocios tienen empleados. Y esos empleados, ¿sabe qué son? Recursos humanos. Son recursos humanos para que se pueda lograr las metas y el propósito de ese negocio. Son recursos humanos. Podríamos decir que servir a Dios es un placer y privilegio. Pero Jesús fue realista y dijo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Juan capítulo 5, verso 17. Jesús fue realista. Es un placer, es un privilegio lo que estamos haciendo para Dios. Pero Jesús lo llamó como es. Es un trabajo. Si Jesús dijo que esto es un trabajo, esto es un trabajo. I'm not play, I'm working. Esto es un trabajo. Y esto hay que trabajarlo. Y a veces nosotros nos desconectamos de todo lo que es administración, porque no queremos vernos como que estamos negociando. Pero sí, esto es un trabajo donde necesitamos estar involucrados para que las metas del cielo y los propósitos del cielo se lleven a cabo con éxito. Iglesia no es solamente silla, cantemos los coritos. No, hay que saber, tenemos que entrar en la administración y ser empleados del Dios de los cielos. Oh, gloria a Dios. Ahora, nosotros como el recurso de Dios, trabajamos juntamente en coordinación con Él, en coordinación con Él. Estamos trabajando. Gloria a Dios. Ahora, nosotros debiéramos adaptar lo que Jesús dijo en nuestro lenguaje y decir: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dile que está a tu lado: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo trabajo. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado: yo no sabía que yo tenía que venir a la iglesia a trabajar. Ahora sí es verdad que mi pastor, gloria a Dios, está muy bendecido, porque no voy a decir, no me voy a matar con la boca. Gloria a Dios. Ahora, gloria. Ahora el pastor se quiere hacer una empresa en la iglesia. No, ya hace tiempo que es empresa. Gloria a Dios. Yo trabajo y yo vine a trabajar porque es que estos son los negocios de mi Padre. ¿Quién tiene el Padre de los cielos? Estamos en los negocios de mi Padre. Y nosotros somos el recurso humano que Dios va a suplir. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que nosotros nos levantemos a llevar esto con éxito y victoria. Eres un recurso humano poderoso. ¿Y sabe qué? Dios es el jefe. Y como jefe, Él quiere que tú hagas sus obras. Él es el que manda. Él quiere que tú hagas sus obras. Porque la obra de Dios se lleva a cabo en lo sobrenatural con los recursos humanos. Somos recursos humanos, pero esto no va a correr con fuerza humana. Tiene que correr con lo sobrenatural, pero con el recurso humano. Dile que está a tu lado: están hablando de ti. Tú eres un recurso aquí en esta casa. Dile: eres un recurso. Esto indica que lo que Dios quiere hacer y decir lo hará por medio de ti. Dios lo hará por medio de ti. Jesús dice en Juan capítulo 9, verso 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús estaba trabajando. Y decía: me es necesario. Y eso es lo que debe activarse en nuestra vida. Y es que nos es necesario trabajar en este reino glorioso. No es necesario trabajar en este reino maravilloso. Aleluya. Ahora, el que está trabajando o el que está en un trabajo sabe que es necesario que haga su trabajo. Cuando usted está trabajando en lo secular, usted sabe que es necesario que usted trabaje en lo que se le asignó. De hecho, no sé si en China o en el Japón se parecen los dos, pero estamos cerca. Ahora, ¿vale? En uno de esos dos que tienen los ojitos medio cerrados, gloria a Dios, se inventaron un toile que cuando el empleado se siente, se sepa si es verdad que él está haciendo su necesidad fisiológica, ¿qué se dice? Porque muchos empleados se salen de su labor para sentarse en el baño y poder descansar algunos minutos, porque hermanos, a veces las factorías son fuertes. Entonces le miden los minutos para ver si es verdad que ellos están descansando o están en su labor. Gloria. Y esa tecnología, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que ese empleado esté ahí en su lugar de trabajo para que no se paralice la producción. Gloria a Dios. Mire disimuladamente, mire a su hermano. Dice: es necesario que tú estés aquí. Para que no se paralice la producción. Es necesario. Gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que el enemigo no quiere que usted venga? Porque el enemigo sabe que usted es un recurso humano que Dios puede usar para destronar su reino, para destronar los planes del enemigo. Usted es un recurso humano que cuando abre su boca y hable y ora a Dios, Dios lo oye. ¿Usted cree que el enemigo lo va a dejar que usted venga así? No, porque es que el enemigo sabe que cada vez que usted viene está produciendo algo bueno, algo se está produciendo. Usted está cancelando palabras de maldición. Usted está cancelando tanta dificultad. Cuando usted viene, gloria a Dios, usted se está añadiendo los años como estamos aprendiendo los viernes acá. Gloria a Dios. Por eso no quiere que tú vengas. Pero usted es de los recursos humanos que vas a venir porque usted sabe que usted es alguien importante en esta casa. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nosotros como empleados del reino de los cielos, debemos tener este sentir de que es necesario y declararlo y decirme, es necesario hacer la obra del que me envió. Déjame ver la gente aquí. Levante su mano, diga, me es necesario hacer la obra del que me envió. Eso decía Jesús. Jesús, nuestro hermano mayor, me es necesario. Si Jesús, siendo Dios 100%, decía me es necesario, ¿cuánto más nosotros? Mire, decídase hoy, no fallarle a Dios. Te es necesario estar acá. Alguien diga, no le voy a fallar a Dios. Me es necesario estar aquí. Que nadie me convenza que es mejor estar afuera. Es mejor estar acá, en los negocios del Padre. Oh, gloria a Dios. Es necesario. Si la Biblia dice que es necesario, es porque es necesario. Es necesario. Ahora, Pablo también entendía eso. Pablo entendía eso. Y Pablo entendía esta verdad. Él entendía que él era un empleado del reino de Dios. ¿Para qué él era empleado? Para predicar el evangelio. Su trabajo era presentar a Jesús. Y aunque podía recibir ofrenda por lo que él estaba haciendo, gloria a Dios, prefirió no hacerlo por dinero. Porque su trabajo no estaba basado en el dinero, sino en la responsabilidad que Dios le dio. No se trata de que me paguen como pastor. Se trata que yo tengo una responsabilidad que tengo que pastorear. Me paguen o no me paguen. ¿Usted está oyendo eso? ¿Cuántos evangelistas que no han entendido que su responsabilidad es llevar el evangelio? ¿Le paguen o no le paguen? Gloria a Dios. Pero el obrero es digno de su salario. Y si el evangelista viene acá, ¿por qué nosotros no bendecirlo con una ofrenda? ¿Usted está entendiendo? Pero no es el dinero, no es cuánto me van a dar, es dónde están las almas que yo le voy a predicar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Miren esto, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 18. Dice, pues si anuncio... 16 hasta el 18. 1 Corintios 9. 16 hasta el 18. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Cuántos sienten la...? Mira, amado, si usted siente su responsabilidad de esta manera, oh, gloria a Dios. Él dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Mira cómo él lo veía. Él veía esto como algo bien serio. Él decía, ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te puso a hacer algo, tú tienes que hacerlo porque es necesario que lo haga. Y como es necesario, es que algo, eres parte del plan de Dios para salvar algo. O para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer, amado. No somos recursos humanos que se convierten en piedra de tropiezo a otro. Somos recursos humanos para bendecir a otro, encaminar a otro y ir de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Alguien está aquí en esta hora? Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted oyó eso? Si usted trabaja para Dios, le van a pagar. Y Dios paga bueno. Dios paga bueno. Gloria a Dios. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Un día vamos a hablar de la recompensa. Recuérdemelo. Vamos a hablar de la recompensa. Usted será recompensado. Es claro. Su recompensa no será igual que la del otro. Tenemos que hablar de esa recompensa. Y dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Quiere decir que él tenía derecho a que se le ofrendara. Porque, amado, cuando nosotros ofrendamos, oiga bien, cuando nosotros ofrendamos, estamos honrando, y Dios honra los que lo honran. No quiero meterme en el tema de la ofrenda así tan, porque eso tendría que meterme con más tiempo. Ahora, el evangelio, amado, es el poder de Dios. El evangelio, amado, es lo que produce la ganancia de esta empresa maravillosa. Es el evangelio, no la manipulación. Puede producir una ganancia, ok, material, y se pueden ver resultados con la manipulación, pero que Dios no nos sorprenda manipulando. Oh, gloria a Dios. Es mejor que lo que se esté produciendo en esta casa sea el producto o el resultado del evangelio, del poder del evangelio. Gloria a Dios. Y el poder del evangelio es lo que ha producido en tu vida para que usted venga, aún sin llamarlo, a la casa de Dios y esté involucrado y usted sienta la responsabilidad. Ha sido el poder del evangelio que ha sido que lo alcanzó usted y lo salvó y lo ha libertado. Gloria a Dios. Por eso decíamos al principio algo similar, de que todo negocio debe tener ganancia. Los negocios quiebran por la falta de ganancia. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a predicar el evangelio. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es que va a producir esa ganancia. Esa ganancia que se llama almas para Cristo. ¿Usted oyó eso? Se necesita ese recurso humano, así como que el recurso humano sienta la necesidad de ser instrumento del Espíritu Santo. Vamos a orar a eso. Diga, Padre, hazme instrumento del Espíritu Santo. Dígalo. Yo quiero ser instrumento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para ganar almas para Cristo. Este es el negocio. Gloria a Dios. Ganar almas para Cristo. No es tener en el banco millones de dólares. Aunque eso puede pasar en la voluntad de Dios, para que podamos tener aún recursos para invertir en los negocios del Padre. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Ahora, el dinero no es que pierde su importancia, no es que la pierde. No pierde. Pero no es lo primero, no es lo principal. Gloria a Dios. Lo principal está la gente antes que el dinero. ¿Usted está oyendo eso? Usted es lo principal. Pero muchas veces la necesidad que se presenta dentro de las congregaciones hace que nosotros los ministros nos deje de importar la gente y todo lo calculamos por dinero. Y entonces por eso es que tú ves congregación que de que tú entras dinero y sale y el dinero y todo es dinero. Gloria a Dios. Ahora, cuando Jesús se dio cuenta que en el templo lo principal era el dinero, se ofendió. Que Dios nos libre de que lo principal aquí sea el dinero para yo comprarme mi Mercedes Benz. que Dios nos libre, gloria a Dios, que, oh, gloria a Dios, que empecemos a ver el hermanito que no ofrenda como debe dar, como con menosprecio, y al hermanito que sí puede ofrendar, levantarlo y exaltarlo, porque, ah, yo me estoy metiendo ahí en lo, yo dije que iba a enseñar, ya estoy predicando ya, gloria a Dios. Menospreciar lo que no dan, pero aplaudir lo que dan. No nos amado. Eso ofende a Jesús. Ofendió tanto a Jesús que cuando Jesús llegó al templo, lo principal del templo era el dinero. ¿Y qué hicieron? Dice que hicieron un negocio. Tenían un negocio en el templo. Y estaban vendiendo esto y estaban, gloria a Dios, y era tremendo negocio que se hizo en el templo. Y Jesús llegó bien enojado. Ay, entonces es serio el asunto. Bien enojado, gloria a Dios, aleluya. Y hizo un lazo, gloria a Dios. Y empezó a golpear a todos los que vendían en el templo y a todos los que hicieron la casa de Dios un negocio. Y dice, no, ustedes convirtieron esto en cueva de ladrones, indicando esto, que aún lo que se estaba vendiendo no era para el reino, no era ni para el templo. Lo más importante era que ellos obtuvieran dinero para robarse el dinero. Y empezó a golpear. Gloria a Dios. Y dijo, ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. ¿Sabe lo que estaban haciendo los que vendían palomas? Mira cuál es el problema. El problema no era ni en sí, no era ni la venta. No era ni la venta. Por ejemplo, Samuel venía con $500. ¿Cuánto la van a decir? Dile, el pastor está profetizando. Gloria a Dios. Samuel venía con $500. Hasta ahí profetizo ya. Ya dejé de profetizar ahí. Ya se fue el manto profético. Gloria. Entonces, cuando él llega y entra por esa puerta con sus 500 pesos para comprarse un becerro para Dios. O un becerro, ¿verdad? Un sacrificio, un becerro. Y Samuel, porque él venía de su casa. Señor, tú te mereces algo grande. ¿Cuántos vinieron así desde su casa? Tú te mereces lo mejor. Tú te mereces algo grande. Tú me has bendecido y yo soy agradecido. Y como yo soy agradecido, te voy a comprar un becerro. Porque, oh, gloria a Dios. Estoy tan ansioso de llegar a tu casa para colocar el becerro, ¿da? Para que, ah, oh, gloria a Dios, para darle el becerro al sacerdote, y el sacerdote, oh, gloria, agarre mi ofrenda, quiero ofrendar, porque estoy agradecido. Pero resulta que Samuel, con todas esas intenciones gloriosas, maravillosas, se topó con un cambista. Vio la mesa de los cambistas y fue tentado Samuel a cambiar los 500 y entonces tener menudo para comprarse una paloma. ¿Usted oyó eso? Ya él se vio tentado, pero yo puedo darle una paloma mejor, y cambió el menudo. Y el cambista lo ayudó para que él cambiara, porque mire, ofrenda es adoración. Entonces el cambista lo tentó para que él cambiara su adoración y comprara una paloma. Y usted dice, pero una paloma está, por lo menos hizo algo. Pero, ¿sabe qué? Dios recibe una paloma. Dios recibe lo más mínimo. Hasta si no te da el dinero para comprar ni una paloma, hasta el centavo que tú eches acá, gloria a Dios, para Dios tenía mucho valor. El problema es que nosotros, con la posibilidad de hacer algo mayor, somos conquistados a hacer algo menor. ¿Te están oyendo? Gloria a Dios. Con la posibilidad de hacer algo más. Y entonces le cambiaron la adoración a Samuel. ¿Por una de qué? Por una paloma. Gloria a Dios. Y Dios puso en el corazón. Dios puso en el corazón. Porque Dios en sus recursos humanos empieza a poner cosas. cosas que son parte del plan de Dios para llevar a cabo un propósito. Y entonces lo que está haciendo Dios con Samuel es poniendo en el corazón de Samuel que son 500. Porque esos 500, gloria a Dios, va a servir como parte del propósito. Alábale en esta hora, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, de como propuso en tu corazón. El enemigo sabe que lo que Dios puso en tu corazón, esa es la ofrenda que cumple un propósito en la casa de Dios. Por eso yo no creo en manipular nada. Yo creo que usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone en tu corazón lo que en esta casa hace falta. Usted está oyendo, oh gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya, gloria a Dios. Por eso es centrarnos en el dinero, no es la visión. El propósito son las almas salvadas por el Señor de los ejércitos. ¿Cuánto alaban esta hora? Gloria a Dios. Aleluya. A Dios no le agrada que nos centremos en el dinero. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Se trata de miles de almas que Él ganaría con su muerte y resurrección. Jesús, cuando hablaba del negocio de su Padre, estaba mirando me estaba mirando a mí como ganancia. Me estaba mirando a mí como ganancia. ¿Alguien entendió eso? Dile que está a tu lado. Jesús te miró a ti como ganancia en este negocio maravilloso. ¡Aleluya! Entonces, ¿podríamos decir que el negocio se cerró con Jesús? Y suena bonito, pero la Biblia dice otra cosa. Dice en Mateo capítulo 4, verso 19, dándonos a entender que este negocio de ganar almas siguió. Mateo capítulo 4, verso 19, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. ¿Usted oyó eso? Venir en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Lucas 5:10 dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombre. Desde ahora te voy a dar empleo en el reino de los cielos para que ganen alma. Dile que está a tu lado, yo tengo un trabajo en el reino de los cielos. Voy a ganar alma en el nombre de Jesús. Voy a ganar alma, gloria a Dios. Aleluya. Quiere decir esto que nuestro trabajo es ganar alma para Jesús. Mi trabajo como recurso de Dios para llevar es llevar este mensaje que necesita la gente escuchar. ¿Cómo es que Dios va a alcanzar las vidas? ¿Cómo es que Dios va a alcanzar las almas, amado? Es por medio de nosotros. ¿Alguien oyó eso? Por medio de nosotros. Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. A mí es que me está recibiendo, porque ustedes son el recurso que yo estoy usando, el recurso que yo estoy dentro de ellos. Oh, gloria a Dios. Esto indica que somos el recurso de Dios para hablarle a otro del poder del evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo su trabajo? Tu trabajo es hablarle a otro. Gloria a Dios. Fíjese que nosotros estamos reunidos acá, pero de una manera u otra, nosotros nos conectamos. Yo te hablé, tú viniste. Estamos conectados. Y eso es como funciona esto. ¿Están entendiendo? Por eso que nosotros tenemos que entender que somos servidores en este trabajo divino. Yo soy servidor. Y cuando venimos con esa mentalidad de que nosotros venimos a servir al Señor, las cosas, usted se añade para bendición. ¿Usted está oyendo eso? Pero cuando usted viene para ser servido y para ser espectador, está bien, porque siempre estaremos nosotros para servirlo. Gloria a Dios. Pero la gloria y el propósito por el cual usted está aquí es para que sea más que un espectador, para que sea más que alguien que está esperando que le laven los pies, sino que alguien, oh gloria, que está aquí para lavar los pies, que está aquí, gloria a Dios, para servir, que está, oh gloria a Dios. En el servicio está la grandeza. La grandeza no es llegar a una posición eclesiástica. La grandeza está en que estoy sirviendo, aunque no soy diácono. Estoy sirviendo, aunque no soy copastor. Estoy sirviendo, aunque no soy parte de un ministerio X. Lo importante es que estoy sirviendo, ayudando a la dama, ayudando a los caballeros. Estoy sirviendo. Los pleitos dentro de la iglesia se trata de gente por las posiciones. Hay gente que se atreve a decir, aún teniendo posición, es que en esa iglesia no, yo no estoy sirviendo, no me quieren usar para servir, pero usted está sirviendo. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque llegamos a tener una mentalidad de querer alcanzar posiciones para mandar y ser jefe. Pero aquí no se trata de quién va a ser el jefe, sino quién va a ser nuestro servidor. ¿Quién va a ser el que va a servir? Gloria a Dios. Mira, gloria a Dios. Por más poderoso que sea el pastor, si no tiene servidores, ¿usted oyó en esto? El pastor necesita servidores, el pastor necesita servir, nosotros necesitamos servir. Si una grandeza anhelamos nosotros, es estar sirviendo a Jesucristo. No se trata de posiciones para que nos aplaudan, para que nos admiren. Se trata de que yo sé que tengo que recoger ese papelito, lo recojo. Se trata de que hay un trabajo que vamos a hacer y estamos aquí, gloria a Dios, estamos aquí. Que cuando yo abra esa puerta, gloria a Dios, aleluya. Hermano, ¿por qué llegó tan temprano? No, es que yo quiero llegar temprano para servir con excelencia a mi Dios. Yo quiero hacer lo mejor para Dios, aleluya. Este espíritu de servicio camina contigo. Eres un recurso humano para que sirva en la casa de Dios. El que sirve, sirve. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando los discípulos estaban discutiendo cuál es el mayor, cuál es el, Jesús le dijo, le enseñó que el que sirve, ese es. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Somos servidores para trabajar en este trabajo divino, gloria a Dios. Mira, si cada hermano, oiga bien esto, si cada hermano logra el propósito de su servicio, el resultado lo manifestará Dios en su tiempo. Cada uno de nosotros debe entender, yo tengo un propósito en esta casa, yo voy a servir. Mire, eso es garantizado. El resultado se va a ver. Se ve el resultado de tu servicio. Y esa era la mentalidad que había en el Nuevo Testamento. Pero eso vemos en 1 Corintios capítulo 3. Que ellos entendían que habían, que ellos se miraban como servidores por medio de cual habían creído. Ellos se miraban como servidores. Ellos eran servidores. Ellos eran colaboradores. Por eso escuchamos la cita bíblica que ha quedado en el corazón de nosotros, que dice, yo planté, Apolo regó, y estaban sirviendo. Porque esto habla de un trabajo donde cada recurso humano tiene responsabilidad para que Dios manifieste los resultados. A veces queremos ver los resultados en nuestra congregación sin servir. Queremos ver los resultados de una iglesia llena cuando nosotros ni siquiera venimos a llenar un banco. ¿Usted está oyendo eso? Queremos ver los resultados y no estamos trabajando por esos resultados. Y cometemos el error, gloria a Dios, que muchas veces nos estancamos haciendo el juego religioso, la liturgia religiosa. Y se nos olvida, amado, gloria a Dios, que necesitamos como recursos humanos, aleluya, movernos en la obediencia de predicar el evangelio a toda criatura. Lo que nos enseñó la religión es hacer enramada. Ya tengo que terminar, gloria a Dios. Lo que nos enseñó la religión es hacer enramada, porque el culto es bueno, el culto de la presencia, gloria a Dios. Pero dice la palabra que a cada uno le es dada la manifestación de la presencia para provecho. Cuando aquí se está moviendo el Espíritu Santo, lo que está haciendo Dios es preparándote para que tú seas un recurso de Él, un recurso poderoso para impactar, para tocar, para sanar, para liberar, para que tú cambie, para que cambie algo alrededor de ti, gloria a Dios. Y entonces el problema es que nos hicimos tan religiosos que lo único que conocemos es hacer enramada donde está la presencia, donde está el fuego, donde eso es el lenguaje que usamos, como que el fuego, la presencia, que no, gloria a Dios, amén, que venga el fuego, que venga la presencia, pero en par de horas, en par de minutos, yo tengo que salir de este lugar con una palabra que impacte mi vida para tocar a otro, para alcanzar a otro. Fíjense que todas esas iglesias que están centradas en que mira, hay un fuego, que estamos corriendo y que esto, y que alaben y que glorifiquen y que está, amén, todo eso es bueno, pero si nos quedamos ahí, oh, gloria a Dios, tenemos un problema, gloria a Dios. Aprovechemos la presencia, aprovechemos el mover que hay en este lugar para capacitarnos, para llenarnos del Espíritu Santo, que es que va a convencer al mundo de pecado. Aprovechemos lo que está pasando aquí y llénese de la presencia, llénese del poder, llénese de la gracia de Dios, llénate de lo que está pasando aquí y cambia el lugar de tu contorno y cambia tu trabajo y cambia las cosas. Cuando a Jesús le dijeron en ese culto glorioso, ese culto estaba tan glorioso, amado, que el Viejo Testamento bajó. Ah, no, Elías bajó. Elías, y que cuál el otro, no me recuerdo, pero yo sé que hasta Cristo estaba brillando. Y Moisés, sí, Moisés. Estaba brillando, y vamos a quedarnos aquí. Amén, ¿por qué no? Pero eso sería algo egoísta, que yo me quede con todo esto y no lo pueda compartir con algo. Mira, yo profetizo en esta casa que la gente va a salir con algo en su corazón que va a arder, y aunque ellos, gloria a Dios, no sea parte de la conversación que estén hablando, ellos van a hablar de lo que está ocurriendo aquí. Ellos van a hablar de lo que está pasando aquí, gloria a Dios. Aleluya, pero Jesús dijo, aleluya, que era necesario bajar. Era necesario bajar. Porque hay otro que necesita lo que tú has alcanzado. Y Dios te va a usar a ti para alcanzarlo a ellos. Póngase de pie, amado, porque si esto está tan bueno, yo se lo dije que esto era para una mañana completa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo le dan gracias al Señor por esto? Mire, lo glorioso de esto, oigan bien, miren esto. Lo glorioso de esto es que Dios te está mirando a ti como recurso, como instrumento de paz, porque el evangelio es el evangelio de paz. Hay cosas que se van a reconciliar por medio de ti. Hay cosas que Dios la va a reconciliar por medio de ti, por medio de nosotros. Y debemos unirnos en esta gracia que Dios nos ha dado. Es una gracia que tenemos para que los propósitos de Dios se lleven a cabo como se deben llevar. Para esta hora has llegado, y has llegado en un tiempo glorioso, en un tiempo maravilloso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a hacer la diferencia en ti. Gloria a Dios. Dios quiere tocar a otros. Va a usar tus manos. Dios quiere hablarle a otros. Va a usar tu boca. Dios está mirando este lugar lleno. Gloria a Dios. Te va a usar a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Y te va, oh, gloria a Dios. Eres el recurso. Eres un recurso de bendición. Yo te veo como alguien bendecido para bendecir. Eres alguien muy especial en esta casa. Porque has entendido el propósito de Dios. Has entendido por lo cual estás aquí. Gloria a Dios. Cuando entendemos el propósito de nuestra llegada a este lugar, el propósito por el cual estamos acá, empieza a activarse grandes victorias en nuestra vida. Y Dios te va a ayudar. Y tengo noticia para ti. Dios te quiere sano. Dios te quiere libre. Dios te quiere prosperado. Dios te quiere bendecido. Dios te quiere, gloria a Dios, aleluya, lleno del Espíritu Santo. Alguien levante su mano y diga: Dios me quiere. Gloria a Dios. Aleluya. Soy recurso de Dios. Aleluya. Eres un recurso de Dios para que Él lleve a cabo sus planes. Dios no ha cancelado sus planes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya.
www.ministrandohoy.com. Un lugar de fortaleza en la palabra de vida. Con el pastor Abraham Luciano.